Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es la 1 y 33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Miguel Yeste en control, de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 19 de diciembre de 2025. La noticia estaba este miércoles pasado en Roma, donde nuestro obispo don Ángel Román, junto con toda la delegación diocesana, podía saludar al Papa León y hacerle entrega de una navaja artesana y también de la imagen de la Virgen de los Llanos. Nos podemos imaginar esos sentimientos en este encuentro, esos sentimientos de toda esta peregrinación jubilar que ha tenido lugar esta semana, pero quien mejor nos lo puede contar es nuestro obispo, que ya está en Albacete, don Ángel Román. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muy contento, un poco cansado físicamente, pero de espíritu lleno.
Ha sido toda una semana en Roma.
Sí, sí, mucho tiempo, pero la verdad es que han sido unos días muy aprovechados. Ha sido una peregrinación con toda esta gente, donde hemos vivido de una manera especial, ¿no? El encuentro con el Papa, el jubileo el domingo y el resto de días. Hemos tenido oraciones, hemos ido al monasterio de Grecho, ahí donde empezó San Francisco con los belenes, hemos estado en Asís, muy bien, la verdad es que muy bien.
Una peregrinación que entraba dentro de este año jubilar y era el jubileo de los presos. Ha ido con una peregrinación conjunta, presos de la Torrecica y de la cárcel de Estremera en Madrid.
Sí, ha sido una experiencia, la verdad es que también muy chula, porque hemos podido unir fuerzas y darnos cuenta de que somos la única iglesia que está trabajando cada una pues en los lugares donde Dios nos pone, pero haciendo lo mismo. Ha sido una experiencia de comunión también entre los distintos internos, poder compartir con los demás y ha sido una de las riquezas que hemos tenido en esta peregrinación, ver a los sacerdotes cómo se entregan, la respuesta de los chavales con ellos, que yo he estado disfrutando. O sea, yo de verdad que me he dedicado mucho a observar, ¿no? Y a disfrutar de esa relación, de ese cariño, esa entrega. Ha habido muchos momentos de risa un montón, de bromas, momentos serios, de compartir. Hemos celebrado, se han confesado, ha habido de todo, ¿no? Y yo, pues desde ahí, el que hayamos compartido las dos prisiones, pues también ha sido un momento para que nos demos cuenta de que en la Iglesia tenemos que unirnos más y poder unir esfuerzos, porque salen las cosas mucho mejor.
Nuestro obispo observa, contempla. ¿Con qué se queda de esta peregrinación?
Pues bueno, ha habido momentos muy grandes, ¿no? Es el del domingo, así a nivel personal, algunas cosas, el miércoles la audiencia, pero con lo que me quedo, y de verdad como vengo feliz es porque les he visto felices a los chavales, su capacidad de sorprenderse, que a veces nosotros estamos acostumbrados a las cosas, ¿no? El agradecimiento, una y mil veces. Pero para mí el agradecimiento no es porque reconozcan o me reconozca o tal, sino porque uno se siente un privilegiado, ¿no? Entonces me vengo con el corazón lleno eso, por ver a la gente feliz, por ver también ese agradecimiento y luego pues por momentos que hemos tenido de compartir todo lo humano.
Nuestro obispo, junto con esta delegación, estuvieron en la misa del domingo, en el jubileo de los presos, luego en la audiencia general del miércoles. Allí pudieron saludar personalmente al Papa León. ¿Invitaron al Papa a venir a Albacete? ¿Qué le dijeron al Papa León?
Bueno, pues sobre todo eso, de dónde veníamos, y que yo le dije que Albacete es un lugar donde la gente siempre para. O sea, que lo que le dije es que si no quería venir o no podía venir expresamente, que si iba a Portugal, que parara en Albacete, si iba a Madrid, que parara en Albacete. O sea, que fuera donde fuera, que parara en Albacete, ¿no? Que aquí le íbamos a coger muy bien, que podíamos celebrar una misa y luego que siguiera camino. Y bueno, pues ha sido sobre todo un reconocer, ¿no? Ha sido la figura del Papa pues muy risueño, muy cercano, y ha sido reconocer ese trabajo, esa tarea, la cercanía que ha tenido con los chavales. Para mí eso ha sido también lo más grande, más que lo que le hemos dicho, pues se le ofreció la navaja, ¿no? Lo que es la tradición de aquí, ¿no? Algo que es muy representativo, junto con la imagen de la Virgen de los Llanos, ¿no? Que ahí, pues espiritualmente para nosotros la patrona es esencial. Pero para mí lo más grande ha sido eso, esa cercanía también del Papa con nosotros, y estamos eso, pues yo creo eso como más contento estoy, y con el encuentro ese.
Algunos se pueden preguntar que esta peregrinación con presos, ¿cómo se financia? ¿Quién paga esto? ¿La estancia, el viaje?
Pues lo hemos pagado entre, bueno, ellos han aportado algo, algunos que están trabajando, o sea, no hemos pedido dinero a nadie, ¿no? Porque estas cosas no puede ser que venga el que tiene dinero y sí y el que no, ¿no? Entonces esto es un regalo que nos ha hecho el Señor, que ciertamente había que financiar. Entonces hemos aportado los voluntarios, o sea, voluntarios sobre todo, los sacerdotes, el obispo, todos, amigos, familias nuestras también han aportado dinero y también ha apoyado la diócesis. Entonces, entre todos ha sido posible.
Ya están de vuelta y después de esto, ¿qué, señor obispo? ¿Por dónde caminar? ¿Por dónde ir?
Pues ayer era duro, ¿no? Porque después de unos días tan grandes, ¿no? Eso de estar en el cielo, ¿no? Y en toda esa experiencia tan de familia, eso tan espiritual, tan llena, pues ahora venía el volver, que ya no solo volver, cuando uno tiene experiencia, pues tiene que volver, pero bueno, vuelves a tu casa y tal. Ellos, pues había que dejarlos en el centro penitenciario y eso era muy duro para ellos, efectivamente, pero también para nosotros, ¿no? Y la reflexión que hacíamos es que claro, las cosas no se hacen para quedarnos ahí, ¿no? Es como lo de cuando están allí en el Tabor, dice, oye, pues nos quedamos aquí, hagamos 3 tiendas. Y dice, pues no, hay que bajar a la vida, ¿no? Entonces aquí venimos con el corazón lleno, vienen con el corazón lleno, con el espíritu rebosante, y ahora lo que hay que hacer es transmitir esta esperanza y esta vida que hemos recibido, todo lo que se ha vivido, poder darlo a los demás, ¿no? Porque no es para quedarnos nosotros, sino para decir es posible vivir un mundo familiar, es posible que el Señor nos sorprenda donde menos te lo esperas, ¿no? Es posible que realmente que se concreta la salvación en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es llevar esta esperanza, llevar esta alegría a todos los rincones y especialmente donde más se necesita, ¿no? Yo les he dicho que ellos tienen que ser testigos del Señor y testigos del Evangelio en la cárcel, que se necesita mucho, ¿no? Igual que seguirán siendo los capellanes y cada uno de nosotros en nuestro ambiente donde nos estamos moviendo. Ya digo que no se trata de quedarnos con eso, sino que es llenarnos para repartir y eso, para salir disparados, ¿no? Y poder llevar a todos, no lo que hemos vivido, porque eso se queda, ¿no? Cuando uno tiene una experiencia se quedan ahí, pero sí ese espíritu que nos ha transmitido el Señor y ese ser posible la salvación, ser posible desde ya.
Suponemos que en esta vuelta hay mucha actividad, no para. Hoy un día intenso, días bonitos para vivir la ilusión de la Navidad.
Pues sí, esta tarde también, bueno, he tenido encuentro con sacerdotes aquí en el obispado, he estado también pues, recibiendo gente, pues muchas cosillas, ¿no? Y esta tarde tenemos la inauguración del Centro de Interpretación Virgen de los Llanos. Hay un concierto en la catedral también y tenemos luego el pregón de Navidad, que lo doy con las mujeres para la igualdad. Y sí, es un no parar, pero la verdad es que son cosas que dan vida, ¿no? Tenemos que movernos, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que transmitir, ¿no? Un pulso que no es hacer por hacer, sino que es hacer dando vida, ¿no? Este mismo centro de interpretación se trata de tener un lugar donde poder sensibilizar, donde poder también llevar esta alegría del Evangelio a la gente que lo visite. O sea, es moverse.
Poco a poco nos vamos acercando a los días de Navidad, a ese día 25 de diciembre que comienza la Navidad. Y tiene abiertos los micrófonos de COPE para felicitar a nuestros oyentes, don Ángel.
Bueno, pues que acojamos al Señor, que nos humanicemos también, que renazcamos al mundo, que nos dejemos abrazar por el Dios del amor y quitemos, ¿no?, que tantas aristas, nos dejemos limar por la esperanza que nos trae el Dios con nosotros. Y desde ahí que sigamos nosotros ofreciendo la luz que el niño nos trae. Y feliz Navidad.
Pues ahí quedan las palabras de nuestro obispo felicitando la Navidad a todos los oyentes de COPE. Don Ángel, ¿ha escrito la carta a los Reyes Magos?
Bueno, todavía no la he concretado porque la tengo en la cabeza.
Pero ya sabe lo que le va a pedir.
Sí. Este año está. Bueno, yo creo que todos los años, ¿no? Pero este año especialmente claro.
¿Se sabe? ¿Lo puede decir? ¿O es secreto?
No, se puede decir. Les he pedido que me enseñen a descubrir la estrella que lleva a Jesús y que pueda coger esa luz para también acercar a otros, al niño, a este Dios que nos salva, y que podamos caminar juntos, ¿no? Los Reyes Magos, pues toda la comunidad.
Pues ahí queda esa carta, ese deseo de don Ángel a los Reyes Magos, que ojalá que lo traigan claro, porque ha sido bueno, ¿no, don Ángel?
Bueno, pues tengo que confesarme muchas veces y hay que seguir haciéndolo. Pero sí se trata, por lo menos eso, en la humildad de lo que somos, pues ser fieles y darme, y ya está.
Qué bueno. Pues don Ángel, desde COPE le felicitamos también la Navidad y quedan los micrófonos abiertos. También a ver si algún día de estos antes de final de año podemos tenerle aquí en el estudio y poder hacer balance de todo este año y poner ya las bases de un nuevo año nuevo. Pues feliz Navidad, don Ángel, que vaya todo bien.
Muchas gracias, feliz Navidad a vosotros, de verdad, gracias por el trabajo que hacéis tan bueno. Un abrazo.
Un abrazo. Y al que le damos un abrazo también, que ya está con nosotros, es Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Las calles ya huelen a Navidad, ¿verdad?
Todo. Y nuestro programa está ya impregnado del espíritu navideño totalmente.
Qué buena esa imagen de nuestro obispo con el Papa.
Entregándole la patrona, nuestra Virgen de los Llanos y esa navaja de Albacete, un día sin duda para el recuerdo y para la historia.
Ahí estamos todos, ¿no? En esa imagen de la patrona, en esa navaja, ahí está todo Albacete.
Eso es lo que nos transmitía nuestro obispo desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, pues que con él íbamos todos los que tenemos este amor, esta pasión a la Virgen de los Llanos, todos los diocesanos, allí en Albacete junto al Papa León XIV.
Pues un momento de felicitarnos todos, claro que sí. Y ahora es el momento de pulsar la actualidad con Antonio Jiménez.
Una actualidad, José Joaquín, que hoy nos lleva a la campaña del kilo, el litro y la lata, que esta tarde comienzan los jóvenes de la parroquia de San José. María Elval y Arturo Guillén nos dan más detalles.
Vuelve el kilo, el litro y la lata de la parroquia de San José. Desde 1983, jóvenes que se mueven para ayudar en Albacete.
El viernes 19 de diciembre por la tarde y el sábado 20 durante todo el día nos verás en las puertas de los supermercados Consum y la despensa de nuestra ciudad, recogiendo alimentos a beneficio del reparto unificado de alimentos de las Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo número 2.
Busca a nuestros jóvenes voluntarios identificados con petos naranjas, dona lo que puedas y súmate a esta cadena solidaria. Te esperamos.
Pues ahí está esa campaña, kilo, litro y la lata, y lo que también podemos ya visitar son los belenes del concurso escolar.
Los podemos disfrutar en el Corte Inglés, todos los nacimientos y belenes que los escolares han presentado para el concurso de adornos y belenes escolares. Carmen Jiménez es la coordinadora de la pastoral educativa.
Los trabajos seleccionados en los centros escolares por el profesorado de religión católica se encuentran expuestos en la sección de adornos de Navidad y situado en el sótano 1 del Corte Inglés hasta el 2 de enero. El jurado, compuesto por profesoras jubiladas y un sacerdote de la diócesis de Albacete, seleccionarán los trabajos ganadores. Se valorará la originalidad, creatividad y materiales con los que se han construido, así como la dificultad o complejidad en su elaboración. Dar las gracias al jurado. Dar también las gracias a los profesores de religión por su buena acogida y colaboración. Y, como no, agradecer también al Corte Inglés por su apoyo incondicional durante todos estos años.
Siempre son bellos esos trabajos que hacen los escolares, Antonio, ¿verdad?
Hay que pasarse por esa planta sótano del Corte Inglés para disfrutar de verdaderas obras de arte, ¿eh? Muy bonitos.
Son bonitos, como todo ese trabajo que hacen los profesores en los centros escolares. Lo que también podemos visitar es un rastrillo de Manos Unidas.
Podemos colaborar con el rastrillo solidario de Manos Unidas que ya está abierto en el centro comercial Calle Ancha.
Pues vamos ahora con esos 40 segundos el consejo de nuestros laicos. Nos vamos a la delegación de Apostolado Seglar, en la mirada de los laicos hoy con Enrique Alarcón.
Esta Navidad, el informe FOESA nos recuerda una verdad incómoda. En nuestra ciudad, más de 21.000 personas viven en exclusión social severa. Que el brillo de las luces no eclipse sus rostros ni sus nombres. Pensemos en quien siente frío, enfermedad o soledad. La justicia social no es un eslogan, es tarea compartida. Acerquemos calor, escucha y pan. Defendamos derechos, no solo repartamos sobras. Que el frío no enfríe nuestro corazón ni congele la sonrisa. Nacer de nuevo es abrir espacio para todos, con dignidad, esperanza y futuro.
Es la 1:49, damos ese vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. La Navidad celebra un hecho histórico, el nacimiento de Jesús. Puede que no sean históricos todos los datos con los que el relato evangélico transmite el acontecimiento de el nacimiento del hijo de María, del hijo de José. Pero más allá del carácter histórico, no del cómo, cuándo y dónde, lo cierto es que por debajo de ese relato hay una realidad que transformará la historia de la humanidad. Y ese es el verdadero efecto de la Navidad. Y por eso lo menos importante es si fue en un portal o en la casa de José, o si hubo pastores o magos, o si hubo estrella o ángeles. Todos estos elementos del relato evangélico apuntan a su verdadero efecto, el efecto de la fe, el efecto de la transformación de nuestras vidas. Y eso no lo consigue el solsticio de invierno. Eso solo lo consigue el nacimiento de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Feliz Navidad!
Abrimos redes sociales.
Unas redes que han estado muy vivas durante toda la semana mostrándonos la última hora de nuestro obispo en este jubileo de los presos en el que ha participado en Roma.
Ha subido la gente, ¿verdad? Ahí dándole a me gusta.
Me gusta en Facebook, en X y también en Instagram buscando el perfil de la diócesis de Albacete.
Podemos ver las fotos y vídeos de esa visita de nuestro obispo al Papa León. Y tenemos un post preparado.
El que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
El sábado pasado fueron beatificados en Notre Dame de París 50 mártires de la misión San Pablo, promovida por el cardenal Suchard para atender espiritual y personalmente a los obreros franceses desplazados a Alemania para cumplir el servicio de trabajo obligatorio impuesto por los nazis. Algunos sacerdotes, seminaristas y religiosos, pero la mayoría laicos de la Juventud Obrera Católica, JOC y del Movimiento Scout. Fueron detenidos e internados en los campos de exterminio. Su increíble testimonio de fe nos llena hoy de esperanza.
Nos vamos a la noticia de Cáritas.
Que nos lleva al Festival Solidarios que esta tarde va a tener lugar en la parroquia de Fátima. Pilar González es del equipo de comunicación de Cáritas Diocesana de Albacete.
Esta tarde tenéis una cita en Solidarios 2025, una iniciativa puesta en marcha por la parroquia Nuestra Señora de Fátima y su equipo de Cáritas, que ya va por su cuarta edición. Este año contará con la actuación del grupo de guitarras, laúdes y bandurrias de la Asociación de Vecinos Barrio de Fátima, dirigido por Antonio Gómez. Os esperamos esta tarde a las 7:30 en la parroquia. Se trata de un acto abierto a la ciudad, con el que además quieren recaudar fondos destinados al equipo de Cáritas parroquial y a su acompañamiento a familias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. En COPE, Carlos Herrera y Manolo Lama comparten contigo la emoción de la Navidad.
Vamos a ver, Carlos, ¿qué te trae siempre la Navidad año tras año?
La Navidad me trae familia, alegría, luz, un nacimiento y, bueno, esa calma que solo tiene la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Pues mañana llega esa luz de Belén a Albacete y llega a la catedral. Tenemos a Marillanos García, que es presidenta de la Delegación Diocesana de Escultismo en Albacete. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La luz ya va llegando a Albacete, ¿verdad? La luz de Belén.
Pues sí, ya va llegando. El fin de semana pasado, alrededor de 35 o 40 chavales de entre 18 y 20 años se desplazaron hasta Oviedo para juntarse con el resto de sus hermanos scout de toda España y recoger esa luz, tener un momento de encuentro, de avivar esa llama y obviamente pues, de traer la luz a su ciudad, que Albacete.
¿Y mañana podemos recogerla?
Mañana a las 10:30 en la catedral, pues tendremos el honor, ¿no?, de traer nosotros esta luz y compartirla con todos los vecinos de aquí de Albacete, a los cuales pues obviamente están todos invitados y de verdad animo a tener esta luz en casa durante las fiestas, porque de verdad que transmite una paz especial y planta la semilla de la paz en los corazones de la gente. Es una luz que hace que, a mí por lo menos personalmente, cada año me enseña una cosa distinta. Y animo de verdad que todo el mundo acoja la luz en casa.
¿Qué es esto de la luz de Belén, de la paz de Belén?
Pues la luz de la paz de Belén es un acto, es obviamente una vela, algo tan simple como una llama, que los scouts de Austria encienden en la gruta de la cueva de Belén, en Cisjordania, en la basílica. Y esa vela viaja de nuevo otra vez a Austria. Y allí acuden scouts de todo el mundo, o sea, una simple vela une a todo el mundo. Cada año, cada delegación de escultismo a nivel nacional, pues se desplaza hasta Austria, coge la vela y la retorna de nuevo a su país, donde todo el mundo acude a una ciudad y la recoge. Este año, como digo, nosotros nos hemos desplazado hasta Oviedo a recogerla. Y la verdad es que lo que os comentaba, ¿no?, es algo que transmite una paz especial, una calma. Todo aquel que ha ido a recoger la luz es como que tiene la responsabilidad de cuidar algo súper delicado que se apaga con nada, pero que es muy fácil de cuidar. Transmite al final ese envío, esa responsabilidad de llevar paz, de ser luz para el resto del mundo. Es una misión que la verdad que los scouts tenemos bastante interiorizada y que llevamos con orgullo, pero que tenemos que compartir y que tenemos que difundir, que todo el mundo tenga esta luz en casa, por lo menos, como yo digo, por lo menos hasta pasar los Reyes, que esté tiempo encendida en casa para que cale ese mensaje y que el resto del año podamos seguir siendo luz.
Pues ahí estaremos a las 10:30 mañana en la catedral para recibir la luz de la paz de Belén. No puede faltar nadie.
Nadie, todo el mundo tiene que estar allí.
Y el que no falta, Francisco Jesús Genestal, que nos trae un día más con nombre propio.
Buenas tardes. Hoy hablamos de Abdón Bel-Gilel, que aparece en el capítulo 12 del libro de los jueces como una figura casi invisible. Fue un juez de Israel. Vivió en la etapa final de ese periodo, cuando Israel no atravesaba grandes crisis militares ni religiosas. Tuvo muchos hijos y nietos que montaban asnos, signo de una autoridad pacífica y nada violenta, al estilo de Jesús entrando en Jerusalén. Su vida transcurre en una normalidad estable y precisamente por eso la escritura la conserva. Esa discreción conecta de forma sorprendente con el nacimiento de Jesús en Belén. El Mesías no llega rodeado de signos de poder, sino en la periferia, sin ruido, sin nombres ilustres, sin escenario. Como Abdón, no irrumpe para romper la historia, sino para sostenerla desde dentro, desde lo pequeño y cotidiano. Ambos nos recuerdan que la historia no avanza solo por figuras excepcionales, sino gracias a personas que hacen posible la continuidad. Hoy siguen existiendo muchos abdones, padres y madres, vecinos, servidores públicos, que cuidan vínculos y estabilizan relaciones. No buscan protagonismos ni focos, ni afán de visibilidad, ni saturantes presencias. Sin embargo, sobre su fidelidad diaria descansa gran parte del equilibrio social. La Biblia, con su sobriedad, nos enseña a reconocer esa grandeza silenciosa. Buena semana y buena Navidad.
Marillanos, un deseo para esta Navidad.
Pues que la paz llegue de verdad a todos los corazones y recordar el lema de este año de la luz de la paz de Belén, uniendo corazones, iluminando el mundo, pues ese sería mi deseo.
Pues gracias, Marillanos. Antonio, nos vamos.
Feliz Navidad, José Joaquín.
Miguel estuvo en control. Buen fin de semana. Con Dios.